Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El otro día en el supermercado, estaba en la cola para pagar, tenía delante una familia con 3 hijos. Y al tercer niño le dio una rabieta porque quería llevarse el carro de la compra del supermercado a su casa. Su madre le intentaba explicar que no se lo podía llevar y el niño no le hacía ni caso. Una rabieta tremenda. Pensé que yo hubiera intentado solucionar el problema dejándole claro al niño, si hubiera sido mi hijo, quién estaba al mando. Luego pensé, ¿qué hubiera pasado si este niño fuera mío y yo le hubiera dado un azote o le hubiera pegado un grito? ¿Me podrían denunciar por eso? Me hice esa pregunta porque había visto la campaña del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
¿A ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
Bueno, pues es un vídeo en el que aparecen, como estás escuchando, padres con actitudes bastante violentas que parece que están justificando a esos padres un maltrato a sus hijos. El vídeo forma parte de la estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia. Dice la ministra Belarra, ministra de Podemos, que hay que quitarse la idea de que los hijos son pertenencias.
Reivindicamos sus derechos desterrando discursos que tratan a los niños y las niñas como si fueran meros complementos de sus padres y de sus madres. No son pertenencias, no son posesiones, no son cosas. Son sujetos con derechos propios que tienen que ser garantizados.
Bueno, le pese pues en esto,
a quien le pese.
Bueno, no sé a quién le puede pesar, pero en esto estamos de acuerdo, claro. Lleva razón la ministra. Los hijos no son propiedad de los padres, los niños tienen derechos y el Estado y la justicia tienen que intervenir cuando unos padres maltraten a sus hijos. Eso está claro. Pero si los niños no pertenecen a los padres, tampoco pertenecen al Estado. Eso no sé si está tan claro. Hay que proteger los derechos fundamentales de los niños, pero eso no es contradictorio con que los padres ejerzan el derecho que tienen a educar a sus hijos, el derecho y la obligación de educar a los hijos como crean más conveniente hacerlo. Hombre, si un padre piensa que la forma de educar a un hijo es torturarlo, pues claro, ahí tendrá que intervenir el Estado, tendrá que intervenir el juez, tendrá que intervenir la policía. Pero en la inmensa mayoría de los casos, los padres quieren a sus hijos, no los maltratan, y afortunadamente, pues el maltrato estadísticamente no es relevante, pero no muy relevante. No se puede proteger a los niños generando sospecha hacia los padres. Pero volvamos al tema del azote. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido el padre del niño que estaba dando la lata en el supermercado y le hubiera dado un azote? ¿Me hubieran podido denunciar? ¿Hubiera sido condenado? Te pongo un caso real. Un padre separado de su mujer tenía la custodia compartida de sus dos hijos y le dio un fuerte azote o varios azotes en las nalgas a su hija de 4 años. Le causó lesiones que no necesitaron asistencia médica. Pero le produjo 2 heridas, una de 7 por 4 centímetros y otra más leve de 3 por 2 centímetros. El padre fue denunciado. ¿Qué dijeron los tribunales? Primer caso. Segundo caso. El padrastro de un niño de 11 años, que estaban juntos en la playa, el niño se escapó y el padre cuando lo encontró le dio un azote. Lo denunciaron. ¿Qué dijeron los tribunales? Vamos con el primer caso. En el primer caso, en el de las lesiones, el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo confirmó una condena por delito de maltrato en el ámbito familiar. Y en el segundo caso, ¿qué pasó? Ahí también hubo azote, pero no hubo lesiones, pues no hubo condena. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué en un caso hubo condena y en otro caso no hubo condena? La ley dice que el derecho de corregir es una facultad propia de los padres, de la patria potestad. Hasta 2007 la ley decía que los padres podían corregir moderada y razonablemente a sus hijos. Ahora se ha añadido la obligación de los padres de respetar la integridad física y moral de los niños. El Tribunal Supremo explica que, bueno, se ha ido produciendo una dulcificación de lo que se llama la patria potestad, porque solo se puede entender orientada al beneficio de los hijos y que tiene un límite infranqueable, que es la integridad física y moral de los chavales, de los niños. Claro, si un azote, bueno, está dentro de lo normal, pues no pasa nada. Si un azote son lesiones, pues sí, hay lío. Todo muy razonable. Lo que no parece tan razonable es que el ministro, no hay ministro en el ministerio de Belarra, introduzca la sospecha en la relación padres e hijos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como estamos contando esta madrugada, 152.000 vecinos de distintos distritos del sur de París se han quedado a oscuras durante unas horas por un apagón. En Francia, de los 56 reactores nucleares que tiene el país, 19 están ahora mismo parados por problemas en las infraestructuras. La empresa energética estatal ya ha advertido que los cortes podrían repetirse si esta situación lleva a un desfase entre la oferta y la demanda de electricidad. Ante la llegada del invierno, está puesto en alerta a su vecina Alemania, y aquí en la tarde nos hemos preguntado si por proximidad España también podría sufrir problemas de suministro de la red eléctrica. El experto en energía Eloy Sanz nos ha explicado hace unos minutos que es poco probable, dadas las condiciones para generar energía de nuestro país.
Un apagón en cuanto a o un corte de suministro, ¿no? Porque aquí ya estaríamos hablando de un corte de suministro programado porque falte, en este caso, generación para la demanda del país. Bueno, pues en principio en España tenemos una sobrecapacidad de generación eléctrica que normalmente es suficiente para que esto sea un caso con unas posibilidades muy remotas.
Y acabamos de conocer que la Fiscalía pide 19 años de cárcel para el hombre acusado de asesinar y enterrar en un solar a Jared Jumillas. La víctima de 39 años desapareció en Cornellà de Llobregat, Barcelona, en 2019. El Ministerio Público le acusa de un asesinato con alevosía. Recoge en la acusación que el presunto autor de los hechos acuchilló a la mujer por la espalda y de forma sorpresiva. El detenido se encuentra en prisión provisional. Y mañana sábado comienza en Mérida el año jubilar eulaliense, y por eso Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE han hecho hoy en directo el programa desde allí, concretamente en la Basílica de Santa Eulalia, patrona de la ciudad y a quien está dedicado este año santo. Nos explica más sobre ella el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.
Esta santa, Eulalia, que falleció, que fue ajusticiada en el 304 después de Cristo, ha sido una de las primeras mártires del cristianismo en la península ibérica.
Y está en juego el primer partido de cuartos de final del Mundial, Luis Munilla.
Entre hoy y mañana las 8 mejores selecciones del Mundial se van a quedar en 4. Han arrancado los cuartos de final con el Croacia-Brasil, que está en juego ya en la segunda parte, Manolo Lama.
5 minutos de la segunda mitad y de momento todavía no tenemos claro quién va a entrar en semifinales. Croacia y Brasil empatan a 0. Hay que destacar que en los primeros 45 minutos el equipo europeo, el equipo de Modric, fue mejor. Es verdad que sin ocasiones claras, y que en esta segunda mitad ha salido Brasil con más fuerza en dos ocasiones, una de Neymar y otra de Vinicius, que ninguno de los dos ha encontrado portería. 6 de la segunda parte, todo sigue igual. Croacia 0, Brasil 0.
Es un reto para Brasil, que hace 20 años que no supera una eliminatoria mundialista contra una selección europea. Recuerden que el ganador de este partido jugará en semifinales contra el vencedor del Países Bajos, Argentina, que se juega hoy también a las 8 de la tarde. Argentina, por cierto, mantiene la incógnita sobre si estará o no en el 11 Rodrigo De Paul, y el partido lo va a arbitrar el colegiado español Mateu Laoz. Recordamos que todo el Mundial lo sigue contando Tiempo de Juego para las emisoras COPE FM y para COPE.es y aplicaciones móviles.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 11 grados en el centro de la capital y la lluvia apenas da tregua. El paraguas y el chubasquero, lo que queda de tarde, siempre a mano. En cuanto al tráfico, varios accidentes lo complican. En la A1 en el Vellón, con 2 kilómetros de retención. En A5 a la altura de Alcorcón, ambos de salida. Y otro en la M40 en Vicálvaro hacia la A3. Hay retenciones de entrada en la A5 en Arroyomolinos. La policía municipal está buscando a 2 jóvenes por herir a un tercero en el centro de Madrid. Ha ocurrido esta pasada madrugada en la calle Aduana, donde, según los testigos y un amigo que acompañaba al agredido, dos hombres de origen magrebí se les abalanzaron a la salida de un local de ocio para robarles sus móviles. Sin embargo, la víctima se resistió, los ladrones le golpearon la cabeza con una botella y se dieron a la fuga. El herido está ingresado con pronóstico grave en el Gregorio Marañón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos ya viernes, o sea, al final de la semana, pero todavía no estamos a final de mes. Y dices, ¿por qué quieres que pase el tiempo tan deprisa? A ver, no es que quiera que pase el tiempo deprisa. Lo que pasa es que nos gusta ese final del mes porque normalmente es cuando coincide, cuando nos pagan, ¿no? Cuando ingresan la nómina. Así que, como nos gusta mucho cobrar y recibir el sueldo, pues a todos nos gusta llegar a fin de mes. Hablando de nóminas, ¿entiendes lo que pone en tu nómina? Parece una pregunta muy tonta. Y digo, bueno, ¿te has parado realmente a mirar bien ese documento y a ir concepto por concepto? ¿Y realmente sabes lo que significa cada uno de los conceptos que ahí aparecen reflejados? Pues fíjate, según los sindicatos, la mitad de los españoles no saben leer su nómina, algo que además ellos consideran fundamental para cualquier trabajador. ¿Qué son los devengos, las deducciones? ¿Cuánto cotizamos a la Seguridad Social? Pues son conceptos que nos pueden parecer farragosos, pero que debemos entender si no queremos llevarnos alguna sorpresa desagradable. Oye, la nómina es un documento obligatorio que la empresa tiene que facilitar a sus trabajadores. Además, tiene carácter de factura, por lo que debe incluir siempre en la primera parte del documento el periodo de liquidación, que en España, pues ya sabes que suele ser de un mes. Bueno, lo normal es que lo primero que vemos, después de los datos de la empresa y del propio trabajador y del periodo de liquidación, sean, como te digo, los devengos, es decir, lo que percibimos. Luego las deducciones, o sea, lo que nos retienen por distintos conceptos. Bueno, pues como parece, según al menos ese dato que te he dado de los sindicatos, que en realidad tampoco, o no nos paramos, o no nos fijamos, o no entendemos lo que significan muchas cosas, vamos a hacer un repaso de esa nómina, de tu nómina, por ejemplo, y lo vamos a hacer pues con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, con Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar.
Parece una bobada, pero es que nuestro nivel a veces de dejadez o de alejarnos de todo lo que tiene que ver con los números y tal, nos lleva a estos extremos, ¿eh? Que tenemos delante, como tengo yo ahora, por ejemplo, una nómina X, que será parecida o diferente a la de otras empresas, y que te pones a mirar y la mitad de las cosas dices, pues si no sé, estoy segura yo de qué significan, ¿cómo es posible?
Sí, sí, muchísimas. Bueno, el dato que dabas, más de la mitad de los españoles no sabe interpretar una nómina. Y te diría aún más, empezamos normalmente donde están los números.
Claro.
Hay algo que es lo primero que hay que mirar, que es el encabezado. ¿Quién me paga?
¿Quién me paga? Eso para empezar.
Claro, porque hay veces que hay empresas que a lo mejor te dicen, esto pasa a menudo, ¿eh? Oye, mira, te vamos a pagar, tenemos varias sociedades, entonces, bueno, aquí cómo está la corporación, pero tú estás en el almacén, una parte de la nómina te la paga la corporación, otro almacén. Hay gente que trabaja por el mismo trabajo, puede estar percibiendo nómina de dos pagadores distintos. No es habitual, pero a veces pasa. Entonces, primero de todo, mirar cuántos pagadores tienes. ¿Tienes un pagador o tienes dos pagadores? Que no significa que se esté haciendo nada ilegal ni nada. Sencillamente saberlo y conocerlo, ¿eh? Importante.
Y también viene, normalmente en ese encabezamiento, por supuesto, los datos de quién te paga, los datos del propio trabajador, y también vienen algunos conceptos, bueno, pues como el número de afiliación a la Seguridad Social, la antigüedad, ¿verdad?, que llevas en la empresa. Este tipo de cosas suelen venir en el encabezamiento, ¿no?
Sí, y el periodo de liquidación. Esta nómina va del 1 de diciembre al 31 de diciembre, o sea, ¿qué periodo me estás?
Claro.
Muy importante.
Que en España suele ser de un mes. Bueno, una vez que ya hemos superado el encabezamiento, como tú bien dices, normalmente empiezan por los devengos, ¿no? ¿A qué se llama devengos? ¿Qué son esas percepciones salariales y no salariales?
El devengo es lo que a priori suma, ¿no? Para entendernos.
Vale, eso es sumas lo que
restas.
Suma. El devengo
lo
es
suma.
Lo que suma. Bien.
Eso es, todo lo que tú has devengado y, por tanto, son los ingresos que tú recibes. Entonces, normalmente hay muchos tipos de devengos, por esto puede ser complicadísimo, pero hay dos grandes familias, ¿no? Lo que se llama devengos o percepciones salariales o las no salariales. Ahora entraremos, ¿vale? Pero
vale,
primero son las salariales.
Salariales.
Y que es lo que supone los ingresos por tu trabajo. Que uno diga, vale, pues mi salario ya está. Bueno, no siempre, porque incluso en las salariales pues está lo que es tu salario base, que es el mínimo que marca tu convenio colectivo, según tu categoría, y es lo que está impactado en tu contrato, ¿no? Y es el grueso principal. Esto es la parte, normalmente es la parte más relevante, la parte principal de la nómina, pero luego hay más cosas. Pueden haber complementos salariales, Puede haber ido a lo mejor pues, a horas extraordinarias o una gratificación extraordinaria, ¿vale? Ahí está una parte adicional que puede ser en formar parte también de tu percepción salarial. Incluso en este punto puede estar, cuando muchas veces es habitual, por ejemplo, coche de empresa, ¿eh? También, o por ejemplo, los tickets del restaurante.
Sí.
Pues esto se considera una percepción salarial, ¿eh? Es decir, todo esto, aunque sea en especie, el coche es en especie, pero se considera salario, ¿eh? Es atribuible a salario, muy importante.
Vale, entonces estos son los devengos, ¿no? Como dices, lo que es el salario y luego todos los añadidos que pueden ser, bueno, pues complementos, por decirlo de alguna manera, pero que también figuran ahí.
Eso es, luego están las no salariales, ¿no? Pues por ejemplo, un plus de transporte, pues te complemento los gastos de desplazamiento, o unas dietas de manutención que te los han puesto en nómina, o gastos de locomoción, que se llaman, ¿vale? Es decir, aquí puede haber otro tipo, en las mejoras voluntarias, esto es muy importante, la mejora voluntaria, por ejemplo, es muy importante. Hay muchas veces que hay empresas que deciden tener un salario base más bajo y poner una buena parte en mejora voluntaria, para cada vez que hay. Esto lo hemos hablado otras veces cuando hablamos de revisiones salariales. Recordemos que en España los convenios van sobre el salario mínimo. Entonces, muchas veces lo que puede hacer una empresa es coger parte de la mejora voluntaria, te la pone en el salario base. Así te puede estar diciendo que no te aumenta el salario, pero te está aumentando el mínimo que marca la ley, ¿eh? Esto es un tema que hay que tener en cuenta, cuánto te ponen en salario base y cuánto te ponen en mejora voluntaria.
Vale, y luego vienen las deducciones, es decir, todo lo que resta, ¿no?
Eso es, lo que resta.
Esto era lo que sumaba y luego viene lo que resta.
Efectivamente. Entonces, en lo que resta, por intentar simplificarlo, hay dos partes, ¿no? Una son todas las cotizaciones a la Seguridad Social. Como sabemos, en España, cualquier contrato de trabajo está obligado a cotizar en Seguridad Social. Entonces, en la Seguridad Social esto es importante, hay dos tipos de aportaciones a la Seguridad Social. Hay una que hace la empresa. La que hace la empresa, que aparte es la parte más importante. Normalmente, aproximadamente, la Seguridad Social, el grueso, te diría casi el 80% de lo que se pone la Seguridad Social en tu nombre, lo pone la empresa. Y una parte la pone el trabajador. Lo que pone la empresa, a ti no te lo restan, ¿eh? Esto es un coste de la empresa. El que sí que te restan a ti es lo que es Seguridad Social a cargo del trabajador, que suele ser un 4,7% de lo que es todo tu salario anual, y eso te lo restan. Aquí hay un tema muy importante que yo creo que conviene aclarar, que aquí donde se complica mucho, Pilar, es cuando empiezan las pagas dobles.
¿Cómo las pagas dobles?
Bueno, la gente que tiene la paga doble de Navidad, la paga extra. Se llaman las pagas extra, pero nadie va a paga doble.
También no, sí, paga extra, doble paga o paga doble. ¿No? Paga extra, sí. ¿Por qué?
Que a veces porque esto, vamos a ver, las pagas dobles o pagas extra es algo que cada empresa puede decidir con sus trabajadores. Se acuerda, se pacta. Entonces, hay empresas que no tienen pagas doble, pagas extra. No tienen. Hacen tu salario acordado del año y lo dividen entre 12. Las que hacen, hay algunas que hacen dos medias pagas, por ejemplo, solo. Entonces, ¿qué hacen? Te dividen el salario entre 13. Eso es lo que cuenta cada mes, pero va a haber a lo mejor en verano y en Navidad su salario y te ponen media paga más. Tu salario anual no varía. Esto aquí lo que varía es cómo se reparte a lo largo del tiempo. Pero luego, fíjate que hay empresas que pueden llegar a tener 15. Yo había visto empresas de 16 pagas incluso, pagas doble. Significa, no tengo paga doble, me pagan menos. No, porque tú al final, tú pactas un salario anual. Y las pagas extra, lo que decide es cómo eso se va a repartir a lo largo del año, pero es un mismo pastel, es un mismo todo. Entonces, ¿qué sucede? Un tema importante. Las cotizaciones a la Seguridad Social se calculan, no se hacen en base a las extras, se hacen siempre cada mes lo mismo. Es decir, si una persona tiene un salario, imagínate, de 40.000 euros anuales, aunque le hagan 16 pagas extras, en Seguridad Social va a pagar siempre lo mismo. Cogerán los 40.000, calcularán cuánto le toca a Seguridad Social y lo dividirán entre 12 meses. Por decirlo de una manera, tu paga extra cuando viene
sí.
no supone más Seguridad Social.
Ah, o sea, no pago, si es una paga doble, no pago dos veces la Seguridad Social.
No, porque ya te lo han ido poniendo a lo largo de todo el año por igual, la misma cantidad, en base a tu retribución anual. No sé si me he explicado.
Sí, 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 perfectamente. Vale, vale. No se duplica el pago a la Seguridad Social porque un mes o dos meses al año tengas una paga doble, una paga extra.
Eso es, porque se calcula por mensualidad.
Ya está calculado, ya lo has pagado mes a mes lo que tienes que pagar. Vale.
Efectivamente.
Bien, pues una vez aclarado esto, está la retención más gorda normalmente, que sí afecta al trabajador, que es el IRPF, ¿no?
Eso es. Entonces, el IRPF, recordemos, es como un impuesto que la agencia tributaria dice, oiga, como usted trabaja para una empresa y usted tiene un salario, usted pagará renta, usted pagará el impuesto a la renta como todo el mundo. Uh-huh. Mire, ¿sabe qué pasa? Que para el Estado sería muy complicado cobrar una vez al año de todos los españoles, porque tengo que pagar hospitales, tengo que pagar institutos, tengo que pagar las pensiones cada mes. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a ir cogiendo un poquito la nómina cada mes y ya haremos cuentas. Ya haremos cuentas. Entonces, la retención, mucha gente que a veces se queja con el empleador, dice, oye, es que mira lo que me han retenido, o me aumentaste el salario, pero como me ha aumentado la retención, pues incluso el líquido me ha bajado, cobro. ¿Cómo es que me has aumentado el salario y cobro y gano menos?
Gano menos, sí.
Y de esto, aquí cada uno su parte. En este caso, el pagador, la empresa, el empresario no tiene ni una responsabilidad, porque esa parte de dinero la aparta, la saca de su cuenta corriente la empresa y por lo tanto es un gasto que tiene y lo pone, siempre insisto mucho en esto, a tu nombre, pero no te lo pone en tu cuenta corriente, te lo pone a la agencia tributaria, pero a nombre
directamente
tuyo.
Lo pone a tu nombre en la agencia tributaria.
Eso es,
en Hacienda.
Pero sí, pero a nombre tuyo.
Ya.
Entonces, por eso yo siempre insisto mucho cuando me viene gente, y esto lo hemos comentado alguna otra vez, y dice, no, yo no declaro renta porque como es muy poco y tal, yo digo, pues eres tonto, o sea, decláralo, porque si es muy poco y seguramente te han retenido eso, si tú no llegas al mínimo o te han retenido más de lo que te tocaba pagar, luego te lo van a devolver. Y normalmente los salarios bajos suelen ser los que no hacen IRPF y son los que les devuelven. O sea, nos quedaríamos de piedra la cantidad de dinero que la agencia tributaria no ha devuelto y le tocaría haber devuelto por cientos de miles de personas que no declaran IRPF. Por decir, no declaro porque así no me pillan.
Claro, no me tienen fichado, ¿no? Se suele decir. Así no me tienen fichado.
Pero eso es una tontería porque si tú estás percibiendo una nómina legal, sí que te tienen fichado porque la empresa ya pone ese dinero en la agencia tributaria a tu nombre y lo saben perfectamente.
Ajá.
Que tú luego no haces la declaración, dices, bueno, pues allá tú, me toca devolverte, cosa tuya.
Sí, pero un momento, Fernando, entonces tú aconsejas hacer la declaración en cualquier caso, pero cuando Hacienda dice, si estás por debajo de este dinero al año, no estás obligado a hacer la declaración, y mucha gente dice, ah, pues fenomenal, no la hago. En esos casos, porque parece que es una recomendación que te hace Hacienda. Si estás por debajo de esta cantidad o si cobras menos que de tanto dinero, no estás obligado a hacer la declaración de la renta.
Sí, no estás obligado, pero seguramente te han retenido.
O sea que, en cualquier caso, tú recomiendas que se haga siempre.
Siempre. Es que es absurdo. La gente que dice, no lo hago porque así nunca la tengo que hacer. Pero si es que, y estoy por debajo, pero hijo de Dios, si el día que estés por encima y no la haces, te va a venir la agencia tributaria y te va a decir, oiga, que tengo informado esto y voy a pedirlo de años anteriores. Hay que hacerla siempre porque en realidad si no estás cobrando dinero en negro, que partamos de la base de que no, pues evidentemente la información, la agencia tributaria, igual que la tesorería de la Seguridad Social, la tienen todo.
Sí. Y dos últimas cosas muy, muy rápidas. Otra cosa que solemos escuchar muchas veces. ¿Cómo es posible que yo cobre mucho menos que tú y sin embargo yo tenga que pagar a Hacienda o me devuelvan muy poquito y sin embargo tú que cobras mucho más que yo te devuelven mucho?
Bueno, esto ya tiene que ver con la declaración de renta de cada uno. Esto sería otro capítulo que es cómo funciona el IRPF.
Pero también, claro, pero también con las retenciones que te hacen a cuenta, ¿no?
Claro, y luego ya cuando haces renta influye pues el número de hijos que tienes, si tienes hipoteca o te la estás deduciendo o no, si tienes planes de pensiones, que luego ya es el IRPF de cada uno, ¿no? Entonces ya según y luego otros ingresos, porque aquí estamos hablando del salario, pero puede ser alguien que tenga otros ingresos, pues sean tipos de interés o alguien que ha metido a lo mejor, pues oye, 10.000 euros en bolsa y me fue muy bien y gané pues 3.000, claro. Pues esos 3.000 van a renta. Entonces, bueno, claro, lo que no puedes comparar dos nóminas prácticamente, ¿eh? Porque también luego hay algo, por un número incluso de descendientes, la retención te puede variar, ¿eh? Es decir, no, a lo mejor tú y yo estamos exactamente ya. Igual, tú tienes más o menos hijos y
por eso varía, claro.
Y por comunidad autónoma también. Por tanto,
bueno, esa es otra, no es efectivamente. Claro. Una ultimísima cosa, entonces, esto sí, ya referido otra vez a la nómina. ¿Es importante, Fernando, firmar la nómina?
Es importante, ¿eh? Porque la nómina, me ha encantado cuando lo has leído al principio, has dado una definición que has dicho, esto es que casi es como una factura, ¿no? No sé cómo lo has dicho porque ahora no recuerdo.
Sí, he dicho que es que equivale a una factura en realidad, ¿no? A ver.
Sí, me ha encantado, ¿no? Es como una factura, hay que tenerla firmada. Las empresas por lo general, cualquier empresa mínimamente seria, siempre entrega la nómina firmada. ¿Quién? Por parte del administrador, sí, a la empresa se deja la nómina, la firma digital o se deja, pero siempre se entrega. Es bueno tenerlo, es bueno tenerla siempre, y porque no deja de ser pues como un recibo y una comprobación del documento legal, que si luego tú tienes, pues eso que estamos hablando, en una declaración de renta, en un IRPF, tienes que luego discutir cualquier cosa, o sea con la Seguridad Social, o sea con la Agencia Tributaria, pues esa es tu factura, ¿no? La factura de tus honorarios, como quien dice.
Bueno, pues conveniente también la firma, aunque yo creo que últimamente no se hace, porque como ya todo está digitalizado, ¿verdad? Pues te llega, sí, por correo electrónico, tienes un portal del empleado donde entras y lo miras, y normalmente...
Vamos. Bueno, pero eso es válido, pero hay que tenerlas guardadas.
Ah, vale, por lo menos tengas en digital, ese documento en digital o en cualquier, sí, otro formato, pero tenerlas.
Sí, porque la envían en digital, pero con la firma digitalizada del administrador, ¿eh?
Muy bien, pues Fernando Trías de Bes, como siempre, gracias por aclararnos todos estos términos. Ahora solo hay que esperar a que llegue fin de mes, que todavía queda, pero vamos, que como tampoco queremos que corra tanto el tiempo, y menos en este mes, sí, de diciembre, que queremos disfrutarlo, pues habrá que esperar,
¿no? Y para muchos con paga doble, ¿eh?
Eso es lo importante. Fernando, gracias.
A vosotros.
Y hoy, en esta tarde de viernes 9 de diciembre, te estamos contando también que José Noya, un gallego de 102 años, ha conseguido volar por primera vez en su vida, a los 102 años, en una avioneta. Así que nos sirve esto para preguntarte a ti, que nos escuchas, a la gente, que si tú también has hecho cosas cuando ya llegaste a una edad, bueno, avanzada, en el sentido de voy a empezar esto ahora, que puede ser, yo qué sé, avanzada para esa acción en concreto, para lo que es habitual, pero eso no significa que no se pueda hacer. Nunca es tarde. ¿Qué has hecho? ¿Qué retos te has propuesto? A lo mejor es algo que tienes todavía en mente para un futuro. Rosa, Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
A ver qué dicen.
No, bueno, pues yo alucino con el espíritu aventurero que tiene gente como, por ejemplo, Carmen de Salamanca.
Hola, ya quería contaros. Con 68 años me he tirado de la tirolina de Dubái. Subes a un piso 42 y aterrizas enfrente junto al agua, en la otra orilla. Y con 69 años he cruzado el lago Titicaca también en una tirolina, muchísimo más rudimentaria que la de Dubái y un poco más peligrosa, pero eso lo he hecho con 69 años y sigo porque me encanta.
Bueno, es que 69 años es una edad estupenda.
Sí, perfecto.
Otra cosa es el vértigo. Claro. O sea, yo creo que me daría un serponcio. Tendría que llevar un desfibrilador, a ver si lo digo.
Por si acaso.
Sí.
Vamos, yo ni lo pienso.
Qué locura, ¿eh?
Entiendo que a ella le gusta mucho hacer eso y tirarse en tirolina. Es que te tiene que emocionar la tirolina.
Efectivamente, es que tiene que molar muchísimo hacer algo así. Que no te pueda el miedo a la hora de hacer esto, quiero decir, claro.
Pero bueno, claro, son cosas distintas. Una cosa es que tú siempre hayas deseado hacer una cosa y no hayas podido por algún motivo y al final lo acabas haciendo. Y otra es que te retes a ti misma, en plan, esto es una locura, yo tengo mucho vértigo, pero me voy a demostrar que soy capaz de vencerlo.
Habéis planteado una cosa que es muy interesante. No, sí, el vértigo es miedo. Porque, quizá haya que distinguirlo. Claro, porque miedo sí, o sea, que decir, tú te asomas a una pared de 100 metros y puedes tener miedo. El vértigo no es, creo yo, solo miedo, es una sensación de que te chupa, es un deseo de tirarte. Alguien podría explicárnoslo, explicárnoslo, porque yo no sé si el miedo y el vértigo son lo mismo.
Yo si me tiro desde arriba y no disfruto en la caída, no me vuelvo a subir, pero supongo que la gente cuando hace esas cosas es porque luego lo disfruta.
Adrenalina,
efectivamente. Claro. Yo, mira, a ver, nunca es tarde para aprender a luchar, es que hay de todo. como Chuck Norris, por ejemplo.
Pues os voy a hablar de mi marido. Desde pequeñito, él quería hacer artes marciales, pero sus padres siempre le decían que no. Y a los 40 años, con nuestros dos hijos pequeñitos de 4 y 6 años, les metimos a ellos a hacer artes marciales. Y bueno, pues con el tiempo él empezó también además con los pequeñitos. Y poco a poco, pues bueno, lleva ya 9 años y sigue preparándose para conseguir más danes. Mira, hoy le tengo trabajando desde casa y está practicando la flexibilidad, porque tienes que trabajar muchísimo la flexibilidad. Así que nunca es tarde para empezar algo nuevo.
Bueno, pues ya sabemos, ¿eh? Artes marciales.
Está practicando la flexibilidad y en casa mientras estudia.
Mientras trabaja.
Pues seguro que es un gran aficionado también a Cobra Kai, esa serie que a ti te gusta tanto, ¿no?
Me gusta mucho Cobra Kai, pero es verdad que
A ver, cuéntanos.
Cobra Kai. Sí. Cobra Kai es la serie que han hecho ahora, hace 3 o 4 temporadas que ha empezado. Continuación
de...
Karate Kid.
¡Hombre, Karate Kid!
Son los que salieron...
Pero con los mismos actores de Karate Kid.
Ya de mayores, sí. Claro. Ya han abierto su propio dojo.
Y son las mismas peleas y tal.
Ahora pelean los hijos. Ellos siguen enfrentados. Ahora pelean los hijos.
Pero vamos a ver, explícame, si puedes, qué interés tiene. Yo las películas de Karate son la cosa más aburrida del mundo.
Karate Kid no, Fernando.
¿Cómo que no?
Es un clásico.
Ya, bueno, sí, claro, pero hay clásicos.
Crecimos con Karate Kid y con Karate Kid.
Crecimos con Karate Kid no significa que no fueran un rollo las películas.
No, pero a mí me gustaba. Sí. Y me enganchaba la serie.
Pero ¿hay algo más que razones nostálgicas para engancharse a Karate Kid?
No, es que realmente sigue siendo lo mismo de aquella época, pero trasladado al presente.
Un guión...
Hombre, pues tiene su punto, no te creas, sí, ¿verdad?
Bueno, yo no se lo encuentro. Ya me explicaréis. Esa es otra cosa. Otra cosa vamos a hablar otro día.
Los malos, los buenos...
Todo muy simple, ¿no? Bueno, en un lado, en otro, y luego pelea, bronca. Hombre, o sea, que eso también tiene su...
tiene que haber.
Claro, eso tiene su atractivo.
No tiene sentido.
Ahora muchas relaciones así de...
¿Y se nota mucho que las peleas son de mentira o no?
Oye, no te creas, pelean súper bien los chavales, Sí. Sí. ¿Y ellos?
Ya.
Y ellos, pero
no sabemos si son de verdad o no.
Pues no lo sé, yo me lo creo todo. A mí me parece que todos luchan fenomenal.
Yo,
pero
Karate
de todas formas,
Kid 0.3, no voy a engancharme.
Y lo que hacía este oyente es el karate, es el arte marcial de Chuck Norris, que tiene un nombre, no sé cómo es, pero sí, es el mismo, que no tiene
sentido. Eso
no
lo sabía yo.
Es que le he preguntado y me ha dicho que es un arte marcial distinto, que no tiene cinturón negro, que es azul marino, el último. Y es el que practica
Chuck Norris. Es que hay muchos tipos, ¿no?
Yo es que soy muy fan de Chuck Norris también.
¿Tú también eres fan de Chuck Norris?
Sí.
Rosa, me estás dejando asombrado.
A mí Walker es una serie que me ha marcado mucho.
También.
Walker. Oh, baby, ¿qué pasa?
¿Cómo? Es que eso no me suena de nada.
¿Walker?
Pero no te parece que...
Espérate. ¿Qué arte marcial inventó Chuck Norris?
No, inventó, no, practica.
Eso pone aquí, en internet. No, sí. él parece ser que lo inventó él. El Chun Kung Do, efectivamente. Crear un estilo propio de lucha denominado Chun Kung Do.
A mí todo esto me parece cerros de caspa, ¿eh?
Pues es interesante.
Fue varios años campeón del mundo de karate, yo no sabía, ¿eh? Llegó a crear su propio estilo de lucha denominado Chun Kung Do.
Montón de ladrillo. Yo tenía un profesor en primaria. Que en los recreos se afilaba la mano en una columna. Pim, pam, todo el recreo.
¿Por?
Pues no sé, porque hacía karate.
¿Qué dices?
Sí.
¿No se va a afilar la mano?
Pues yo le veía todo en todos los... Igual estaba...
Fortaleciendo,
robusteciendo. La, le veía todos los... Don Ernesto se llamaba. Todo el día dándole golpes a la columna, que seguía en su sitio, la columna no se había afectado. Don Ernesto.
Yo estoy convencida que hay muchos oyentes que también esto de las artes marciales es algo que tenían ahí, una espinita, y empezaron ya de mayores.
Se ponen ahora un montón de ladrillo, pegan un grito y hematoma.
No queda nada en el ladrillo.
Eso lo hacen y es fantástico eso,
A urgencia, sí. A urgencia con el metatarsiano roto.
Nunca es tarde si la dicha es
dale,
buena.
Dale al karate.
Que empezaste tú quizá tardíamente y oye, que te ha ido fenomenal.
A Rosa le gusta.
Nos lo cuentes, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Bueno, o te sacaste el carnet de conducir con 60, o aprendiste a pintar también ya de mayor, o a tocar un instrumento, o a escribir poesía, tantas y tantas cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, después de 2 años sin poder volver a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí, pues estar con mi familia, la verdad.
Estar acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salía en estas fechas.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/Hay Vida Más Allá de los 65.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Solo Dios lo sabe, con Robert Mitchum y Débora Kerr. El viernes por la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es una conocida canción, un conocido tema de los Beatles. Lucy está en el cielo con diamantes. Bueno, esta canción sonaba cuando un grupo de personas que se dedican a buscar el origen del hombre encontraron el esqueleto de un homínido o prehomínido, un esqueleto muy chiquitito, con 3 millones de años. Y como era chiquito, pensaron que era chica y la llamaron Lucy. No llegaron esos especímenes a la península ibérica, pero sí llegaron otros, De hecho, en España hay uno de los yacimientos más antiguos, con restos más antiguos de toda Europa. En ese yacimiento, seguramente, como sabes, trabaja Arzuaga.
En Atapuerca estamos construyendo una máquina del tiempo.
Atapuerca es uno de los lugares más antiguos de la prehistoria de Europa, con 1,5 millones de años de antigüedad.
La prehistoria de España la conoce perfectamente Pedro Cifuentes, que ha dibujado un maravilloso cómic. Lo tengo encima de la mesa, un cómic enorme, enorme. O sea, es, yo creo que Pedro, buenas tardes, tiene el doble, ¿no? Del tamaño de un cómic normal.
Sí, es un formato, un DIN A3 casi plus. Es enorme, sí, vaya.
Ya. Oye, ¿cómo te has metido en esta aventura de contar con un cómic la prehistoria de la península ibérica?
Pues vamos a ser sinceros desde el principio, porque me engañaron mis editores,
¿no? Ah, te engañaron. Bueno, oye, ¿y tú te dejaste engañar?
Sí, sí, soy facilón. Yo con ellos, con Despertaferro, ya tenía otra serie en marcha, que es sobre historia del arte, historia del arte en cómic, ya lleva 3 volúmenes, y ahora pues tocaba ponernos ya con camisa de 11 varas y empezar a preparar el arte barroco. Entonces, pues, hay bueno, mucho trabajo de por medio.
Vamos a ir un poquito más lentos, vamos a quedarnos con la prehistoria. Vamos a ver, ¿no hay en la península ibérica restos de individuos como Lucy, ¿no? ¿Cuáles son los primeros restos humanos que aparecen?
Hombre, pues tenemos aquí lo que tú me has comentado, al Miguelón y compañía, ¿no? Ajá. Toda la gente de Atapuerca, que eso ahí se explica bastante bien en el TVO, en el sentido de que es un buen punto de partida para todo lo que viene después, en las páginas interiores y toda la historia.
Bueno, el Miguelón no es un hombre. ¿De qué época es el Miguelón?
Pues es del Paleolítico inferior, es, tiene muchísimo, muchísimo tiempo.
O sea, muchos, muchos años.
Sí.
¿Pero es Homo sapiens o es neandertal?
Pues está ahí el tema, si es un antecesor, es una cosa que tampoco depende un poquito de cómo lo mires. Yo pienso que lo que sí que tiene claro es que es de aquí, de la península ibérica.
Ya, la península ibérica. Bueno, esos son los primeros, ¿qué son, homínidos o prehomínidos?
Bueno, depende de cómo lo quieras llamar. O meninos, también dicen ahora, ¿no?
Ah, sí. Bueno, vamos a ver, ¿cómo fue el Paleolítico en la península ibérica? Porque conocemos, por ejemplo, y tú conoces muy bien, el arte rupestre, conocemos Altamira, hay más pinturas.
En el Paleolítico vivíamos en plena naturaleza y convivíamos con animales impresionantes, por eso los transportábamos también al interior de nuestras cuevas y los representábamos en estas maravillosas pinturas del arte rupestre.
Ya digo que entre esas pinturas está Altamira, pero hay más. ¿Cómo era la vida de esos pobladores de la península cuando pintaban las cuevas?
Pues como les digo yo a los chavales en el instituto, yo soy profesor de secundaria, mucho más tranquila que la nuestra, es decir...
Solo, bueno, pues había que cazar un mamut.
Sí, pero cazaban cada X horas y luego, pues en fin, tenían todo el resto de la semana para el tiempo libre, ¿no? Era diferente. Es cierto que también las condiciones eran un poquito más duras, la esperanza de vida era súper baja, ¿no? Los riesgos a todo lado.
Súper baja, que sabemos
pues,
cuánto
no sé, es. Unos 20, 30 años podía tener un individuo de estos, ¿no? En claro. Ese momento... Pero, o sea, sin embargo, así pues seguimos medrando como especie, ¿no?
Ya. Se dedicaban a la caza y a la recolección. Mm,
efectivamente.
¿Qué cazaban y qué recolectaban?
Pues, hombre, de todo. Mamuts es lo más. Yo en el cómic he sacado dinosaurios también, ¿no? Pero en plan broma porque dicen...
Dinosaurios no son contemporáneos, ¿no?
No, pero como es uno de los grandes bulos de la prehistoria, ¿no? Pues lo hemos metido ahí a ver ya. Si alguien... Mamuts...
En la prehistoria no había dinosaurios. Ya se ven extinguido. Hacía mucho tiempo, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
¿Y sabemos cuánta era la población en el Paleolítico y la Península Ibérica?
Pues estamos hablando de comunidades muy reducidas, es decir, muchísimo espacio libre para todos nosotros, ¿no? En fin, ¿qué serían? 10.000, 5.000 individuos por toda Europa, es una...
Ah, 10.000, 5.000 por toda Europa, no solo la Península Ibérica.
Poquísima gente.
Ya. ¿Cuándo estos señores que se dedicaban a cazar mamut y a recoger, no, qué, manzanas, no sé si habría manzanas o cualquier otra cosa, decidieron, asentarse, cultivar la tierra? ¿Cuándo fue eso?
Pues cuando llegó el Neolítico.
¿Y el Neolítico cuándo llegó?
Pues el Neolítico también tiene diferentes focos, en Asia, en fin, hay varios sitios a lo largo del planeta Tierra, pero aquí pues también está un poquito el tema de si llegó por el Mediterráneo o llegó desde Europa, ¿no? Hace unos 6.000, 5.000 años.
6.000 y 5.000 años. ¿Cómo eran los pobladores de la península ibérica hace 6.000 o 5.000 años? ¿A qué se dedicaban? ¿Cultivaban trigo? ¿Tenían cabras? ¿Cuál era su vida?
Pues hombre, vivían en pequeños poblados, no sé, de todo tipo. Tampoco se terminaban de abandonar las cuevas, ¿no? Eso siempre ha funcionado la cosa y tal. Y lo que sí que es curioso es eso, ¿no? Que yo siempre lo digo en el TVO, ¿no? Que aquí siempre ha vivido gente. Es una cosa... No sé, se ve que lo hacemos bien o que el clima acompaña o algo, ¿no?
Ya. Y ahí sí había ya más población.
Sí, sí, sí. Me parece que el crecimiento vegetativo va aumentando, ¿no? Ya. Me paso de...
¿Y cuándo empiezan a guerrear? ¿O siempre han guerreado entre ellos?
Esto parece una especie de examen tipo test, ¿eh? Es una cosa.
Esto es la radio.
Pues hombre, no sé, digamos que ya cuando empieza la propiedad, ¿no? Y la distribución también de trabajo, la segregación, aparece la propiedad privada, no sé, pues en el calcolítico y tal, ¿no? Aquí pues tenemos ya grandes ejemplos, ¿no? De culturas que están repartidas sobre todo por la parte sur, ¿no? Tanto los Millares como el Argar. En el Argar ya tenemos ahí una estratificación social muy grande.
Ya. ¿De cuándo es el los Millares o el Largar? Estos yacen vasijas, ¿no?
Sí, sí, ya.
Muy curiosas, las de Largar. Sí. Tienen una, o sea, es una cultura diferente a la del norte de la península,
¿no? Sí, el bronce atlántico tiene otra historia, ¿no? Yo se repartía también por toda esa parte de Europa con el Cantábrico como vía de comunicación. Ya venía a esquilmar nuestro oro, ¿no? Para hacer luego ellos sus carros así potentes y toda maravilla. Pero bueno, ya. Sí.
Estos vivían en poblados, ya con murallas, ¿o no?
Sí, bueno, en la parte de Largar y de los Millares, sí. Luego la parte del norte con megalitos y otra historia, es otro tipo de... Y luego también tenemos el bronce peninsular, ¿no?
¿Eso qué es, el bronce peninsular?
En fin, las montillas tan chulas, ¿no? Como la de Azuero y tal, ¿no? Esa especie de oasis con torres así fortificadas, donde había agua, donde había también zona de paso... Yacimientos tumulares y todo lo demás, ¿no? Recintos de hoyo. Ya te digo que es una riqueza brutal, ¿no? La que tiene la prehistoria en la península ibérica.
O sea, que es que hay culturas diferentes en diferentes zonas.
Sí, sí, y además muchísimas de ellas enterradas en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Jaén tenemos ahí un recinto tumular enorme, ¿no?
¿Qué es un recinto tumular?
Pues es una especie de construcción o de estructura circular, ¿no? Con un montón de tumbas y de construcciones que están ahí... tapadas por el progreso y por los edificios que tenemos hoy en día, ¿no? Que sabemos que existen porque se han podido mirar por satélite y haciendo excavaciones y tal, ¿no? Sabemos que están ahí y a veces lo que sucede con la arqueología es que, bueno, basta con saber que está ahí y no tener que levantar pisos, edificios y tal para ver qué es lo que había abajo.
Pero hay muchas excavaciones en marcha en la península en este momento, ¿no? Después de leernos tu cómic, ¿a dónde vamos? A ver qué es lo imprescindible para comprender la prehistoria en España.
Uf, pues yo qué sé. Y eso sí que ya es una pregunta de examen de estas de BAU, o como lo quieran llamar ahora.
Cinco destinos.
Pues evidentemente Altamira es importantísimo, Atapuerca también. Yo creo que voy a tirar un poquito para la Terreta, y a mí me encantan las pinturas, soy valenciano, ¿no? Del arco levantino, toda la parte de la Valltorta, el Castelló, yo creo que es fundamental. También habría que reivindicar las culturas del bronce del sur de España, el Argar, también es fundamental, ¿no? La Bastida de Totana y tal. Y pues luego me encantan también los talayots, ¿no? Toda la parte de Menorca, o los megalitos gallegos también, ¿no? Ya. Todos los parques que hay.
¿Por qué pintaban los hombres prehistóricos de la península?
Pues yo creo que sobre todo porque querían demostrar que estaban ahí, ¿no? De alguna forma, ya sea para hacer señales de que este territorio estamos nosotros por aquí, no cacéis porque no veremos tampoco mucha historia, pero luego también para tratar de superar este hálito a lo mejor, ¿no? De posteridad, ¿no? De demostrar que aquí vivíamos nosotros y que esto quede para la posteridad, ¿no?
Pedro Cifuentes, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, esto es una pequeña introducción. En el cómic se cuentan muchas más cosas, con todas las fechas, pero sobre todo de una forma muy divertida, porque te lo pasas muy bien leyendo este cómic. Gracias, Pedro, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Y nos situamos en París a eso de las 11 de la noche y de repente hay un enorme apagón que deja totalmente sin luz a tres distritos de París enteros. 125.000 hogares, locales, restaurantes del sur de la capital francesa se quedan a oscuras. Marina vive en París y este apagón le pilló cenando con su familia. Eso sí, se lo tomó con calma.
Y anoche fui con mi familia a cenar al barrio de San Michel. Se apagaron las luces de todos los restaurantes de la calle y tuvimos que estar cenando, bueno, a oscuras con nuestras linternas. Y la verdad que yo lo viví con mucha tranquilidad, también porque estaba acompañada y la gente del restaurante también como muy tranquilo. Simplemente, bueno, pues sí que se extrañaron y la luz volvió al cabo de 15 minutos y todo normal.
Bueno, podría ser solo una anécdota. Lo que pasa es que hace solo unos días el gobierno francés anunció que una de las medidas para ahorrar energía este invierno podrían ser apagones masivos de luz. Ojo, de hasta 2 horas de duración y además en horas punta, entre 8 de la mañana y 1 de la tarde y entre las 6 y 8 de la tarde. Por eso se ha puesto en marcha una página web donde se puede consultar las zonas afectadas por días y también se avisará a los residentes con 3 días de antelación antes del apagón. Hoy Gautier, que vive en la banlieue a las afueras de París, se prepara para el simulacro de dentro de unas horas.
Hoy nos estamos preparando para el simulacro que será entre las 6 y las 8 de la tarde. Tengo mi lámpara con mi móvil, al igual que un calefactor extra por si acaso. Pero los verdaderos cortes solo podrán empezar en el enero 2023.
Apagones intermitentes previstos, como hemos escuchado, para enero, pero que muchos parisinos llevan viviendo desde noviembre, como Daniel Gutiérrez. Es un español de 20 años que está estudiando el Erasmus de Comunicación Política en París.
Empezaron los apagones el 30 de noviembre, hace ya una semana y pico. El primer día ocurrieron 2 apagones en una zona importante, pero bueno, parecía que no tenía mucha importancia. Pero después, durante este tiempo, han vuelto a suceder. La primera vez pasó en la universidad, se nos cortaron las luces, la pantalla de la pizarra y tal, pero no le dimos mucha importancia. Pero yo miré en el grupo de WhatsApp de la residencia y también comentaban que allí también se había ido. Entonces, claro, me di cuenta de que la zona era mucho más grande de lo que yo pensaba del apagón.
¿Qué está pasando en Francia? Eloy Sanz es experto en energía y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
En este caso, bueno, pues como decís, la versión oficial es que ha sido un fallo técnico, ha sido un fallo de un transformador, pero lo más lógico es pensar que es algún fallo en la red de distribución, como todos hemos visto apagones en algún momento en nuestros barrios o en nuestros trabajos, en el que el problema residiría ya en la red de distribución o en estos transformadores. No, yo esta teoría de la conspiración de es para que nos vayamos preparando, no me la acabo de creer, ni en España, ni en Francia, ni en ningún país, vamos a decir, con un mínimo de desarrollo. Más que nada porque la electricidad hay que generarla en el momento en el que se consume, pero el cortarla hoy no me prepara para lo que pueda pasar dentro de una semana o de 3 meses.
¿Pero por qué Francia tiene este problema con su suministro?
El caso francés, la verdad es que es paradigmático porque es un país que lo fió hace ya muchos años prácticamente toda su generación eléctrica a los reactores nucleares, que bueno, pues los tienen ya bastante envejecidos. Problema adicional es que están teniendo, bueno, pues algunos fallos por corrosión que no saben muy bien de dónde vienen y no saben muy bien tampoco cuánto tiempo les va a llevar o cuánto dinero les va a costar solucionar, y así con esto, pues de los 56 reactores nucleares que tiene Francia, tiene 19 parados. Por este problema son 12.
Y la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿podría ocurrir algo parecido en España en un futuro con un problema de suministro eléctrico?
Bueno, pues en principio en España tenemos una sobrecapacidad, en este caso de generación eléctrica, que normalmente es suficiente para que esto sea un caso con unas posibilidades muy remotas. Mira, en estos momentos en los que estamos hablando, España está, y bueno, y todas las horas del día de hoy y la gran mayoría de las horas de esta semana, España ha estado vendiendo electricidad principalmente a Francia, de manera neta. Nosotros, en nuestro caso, pues tenemos mucha capacidad de generación. Tenemos ciclos combinados que funcionan con gas, que obviamente no es lo ideal y no queremos funcionar con gas, pero si tiene que ser quemar gas o tener un apagón en una de las zonas de España, pues obviamente es mejor seguir con el suministro.
Bueno, pues confiemos en ello y que no tengamos problemas de cortes de luz en este invierno, que bastante tenemos ya con pagarla al precio que la pagamos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto. Pero la magia existe, porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi Play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Llegan los Big Days de Dasbelt Auto.
¿Qué? Espera. 2.000 euros de descuento al financiar el Seat Ibiza y Arona de ocasión. Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, graba que me los pierdo.
Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes, llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esta semana, prueba el turrón de Gijón o de Alicante Día Dulce Noel con un 28% de descuento, por solo 1,49 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.